Flores de Moura es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Anito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:02 p.m, miércoles 9 de julio del 2025. En caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora y este día, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos para platicar de, como siempre y como cada emisión, de temas que tienen que ver con derechos humanos. Una crisis forense de la que hemos estado hablando durante muchos años, pero que cada vez se agrava más y se suma a la crisis de personas desaparecidas que tenemos en el país. Más de 130 mil personas han desaparecido en nuestro país y de repente las autoridades tienen cuerpos en la Ciudad de México sin identificar y de repente las autoridades tienen cuerpos amontonados o tienen cuerpos en el piso trabajando bajo unas condiciones sanitarias imposibles. Vamos a hablar de eso. De verdad lamento mucho poner estas imágenes en sus cabezas, pero desafortunadamente son cosas de las que tenemos que estar hablando y que además son las madres buscadoras las que de nuevo levantan la voz e intentan mejorar y hacer la chamba que las autoridades no están haciendo. Pero antes de eso, vamos a platicar con el Instituto Electoral de la Ciudad de México, porque ¿sabían ustedes que el 4% del presupuesto que está dirigido a las alcaldías, ustedes pueden decidir hacia dónde se van? No sé si lo sabían, pero si sí, eso, les vamos a decir todos los pasos a seguir este año y si no, ya se los estoy diciendo, igual no le cambien. Por supuesto, la mesa de los niños, la última de este mes porque nos vamos de vacación. Bueno, algunos se van de vacación, otros no. Así es que no le vayan a cambiar. Les recuerdo las vías de contacto, @ibero909fm. El hashtag tengo otros datos, el teléfono de esta cabina, la cabina más fría, se los juro, de la Ciudad de México. Es el 55529-2599. Ahí nos pueden mandar un WhatsApp a casa. Instantánea en los controles, diciendo hola. La pueden escuchar también hoy a las 7 de la noche. Hoy ya no, mañana sí, a las 7 de la noche, a las 5. A las 5:02 p.m.
Mañana de 5 a 7.
Ah, mañana. Y hoy no. Hoy no, porque hoy, no. Hoy es el último programa de SAM, así es que sintonicen a partir de las 5 de la tarde. Mañana sintonicen a Tania también. Bueno, esas cosas que pasan en esta estación porque la gente se va de vacaciones y Silvia en la producción y en los teléfonos, así es que escríbanle un WhatsApp. Ustedes y yo en todas las redes sociales en @roxaguilar_ y como siempre están por acá Mariana Lara.
Hola, Rox.
Y Cam Solís, que vino a apoyar también en la producción. Hola, Cam.
Oli.
Vamos a ver, pues, qué está pasando en el país.
Hoy.
Pacientes del Instituto de Cardiología en Tlalpan reportaron que tienen que esperar hasta 8 años para una cirugía. Esto por la saturación del hospital y la falta de recursos. En 2025, el instituto tuvo un recorte presupuestal de 161 millones de pesos como parte de una política de austeridad del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que continuó en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Este limita la adquisición de insumos médicos, el mantenimiento de equipos y la contratación de personal. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que el plazo para prohibir la transferencia de fondos de las financieras mexicanas Cibanco, Intercamp y Vector Casa de Bolsa, vinculadas a presunto lavado de dinero, vinculados al tráfico de fentanilo, se extendió hasta el 4 de septiembre. Jimena Pichel, conocida como Lady Racista, ofreció una disculpa, publicada en el diario Reforma, al oficial de policía a quien ofendió con insultos racistas en La Condesa. La jefa de gobierno, Clara Brugada, informó que el oficial presentó una denuncia ante la COPRED por los actos discriminatorios.
Gracias, Vivi Lara.
Gracias, Rox.
Oye, ¿Tú sí ibas a hacer programa el viernes?
No.
Se cancela.
El viernes es corte de caja, entonces yo no voy a tener
estoy
programa.
Estoy desconectada. De 9 a.m. a 9 p.m. corte de caja. Okay. Y yo estaré abriendo con la
¿Y tú quién eres?
Nada. Yo, Tania Villacampa, estaré abriendo con la queridísima Erika Leal.
¡Ah! ¿Te vas a desmañanar?
Sí.
Es muy temprano.
Pues todos
son
los días
de la mañana, ¿no?
Despiertas ahora.
Bueno, pues enhorabuena. Vámonos pues con el siguiente tema.
País que habitamos.
Les decía, el 4% del presupuesto que se destina a las alcaldías en la Ciudad de México lo podemos decidir nosotros, podemos decidir en qué se invierte. Y desafortunadamente, y si ustedes son radioescuchas fieles de este espacio, lo hemos tratado, yo creo que cada año, lo tratamos muy seguido. Desafortunadamente, tenemos poco interés en este tema, a pesar de que son acciones que se llevan, son propuestas por vecinos, se llevan a cabo por vecinos, sus vecinos, nuestros vecinos, y son acciones que nos benefician en el día a día para mejorar nuestra calidad de vida, para mejorar el lugar en el que vivimos, y por eso es que es bien importante, ya después de todo el rush de la jornada de la reforma electoral, pues ponerle atención a este tipo de cosas. Le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada a la consejera Cecilia Hernández del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Cecilia, muchas gracias, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todo el auditorio.
Muy buenas tardes, Cecilia. Ya tenemos entonces propuestas del presupuesto participativo, ¿cierto?
Sí, ya tenemos los proyectos que fueron dictaminados como viables. Fue aproximadamente el 60% de los proyectos que se presentaron. Pasan por un proceso de revisión que se llama dictaminación técnica, ambiental y otro tipo de características, y entonces vamos a tener 13.355 proyectos en toda la Ciudad de México para que la ciudadanía pueda decidir por qué proyecto va a implementarse en cada alcaldía y en cada unidad territorial para mejorar su comunidad.
Entonces, ya que están, antes de irnos a lo que nos importa más cercano, ¿cómo es entonces que se hace esta selección? ¿Cómo es que uno dice, oye, de pronto creo necesaria una cancha de fútbol cerca de donde vivimos, o un deportivo, o no sé, alumbrado público?
Tal cual. Por ejemplo, ¿no? Tú puedes proponer proyectos por la unidad territorial, que son prácticamente colonias, uh-huh, en donde tú vives, o por donde transitas, o donde creas que hace falta alguna mejora, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, encuentras un espacio donde se puede instalar una cancha, o luminarias, o algunas cuestiones que en realidad es algunas de las que más se proponen, que le tocan a la alcaldía realizar. También nosotros siempre invitamos a que se pongan innovadores e innovadoras y propongan proyectos que no necesariamente le toca a la alcaldía, ¿no?
Porque claro,
que sea algo novedoso, por ejemplo, utilizar un espacio que ven, una caseta de vigilancia que no hay policías, que no se utiliza y que se puede utilizar para fines culturales, por ejemplo. Esos proyectos que la ciudadanía propone durante, que propuso durante un periodo que ya terminó, llevan a este comité, a un órgano dictaminador, en realidad, que se compone por gente de la propia alcaldía y expertos ciudadanos que pasaron por un filtro a través del Instituto Electoral de la Ciudad de México, que tienen ciertos criterios para determinar cuáles proyectos son viables o no. Y eso es muy importante porque si se dictaminan como viables proyectos que a la mera hora no van a ser factibles realizar, pues no tiene ningún sentido y esto nos lleva como a una desilusión, ¿no?
Claro.
Yo propuse esto, pero a la mera hora no se llevó a cabo porque en los hechos no era viable. Entonces es muy importante este proceso que acaba de concluir, en donde estos órganos dictaminadores determinaron si ambientalmente, técnicamente y presupuestalmente eran o no viables. Yo les cuento que, por ejemplo, el mío no resultó viable.
Okay.
¿No? Porque,
o sea, tú presentaste uno.
Claro, todo el instituto presentamos proyectos y el mío no fue viable porque yo proponía unos contenedores para reciclaje de basura,
uh-huh,
y lo que el órgano me dijo es que esto podría, el dictamen fue el ambiental el que fue no viable, porque podría generar que las personas se confundieran y pusieran las bolsas de basura ahí, generando fauna nociva. Okay. Entonces, eso pues quizás en la siguiente consulta de presupuesto participativo yo podría proponer una serie de cursos que le permitan a la ciudadanía estar lista para poder reciclar basura en estos contenedores que hay en otros países, por ejemplo, ¿no?
Claro. Ahora, ya que pasaron estos filtros y que se vio que son viables, ¿qué sigue para nosotros?
Sigue lo más importante, que es decidir cuáles son los proyectos que en realidad hacen falta, ¿no? Hay dos momentos importantes. La Ciudad de México tiene un sistema de votación por internet único en México. Nadie tiene un sistema como el nuestro de la ciudad, desarrollado por el talento del Instituto Electoral, ya aprobado con 13 años. Entonces, las personas que saben que el 17 de agosto, que es la jornada presencial, no van a estar o no quieren hacer filas, o dicen, no, a mí no me gusta salir a votar, lo pueden hacer desde la comodidad de su casa. Está abierto en este momento el registro, solo necesitan su credencial para votar, descargar la aplicación del Instituto Electoral de la Ciudad de México en cualquier tienda que sea su teléfono, la descargan y pueden hacer el registro para votar por internet en la jornada que se va a llevar a cabo entre el 4 y el 14 de agosto. Entonces ahora estas fechas son muy importantes. Entre el 7 que empezó el registro y el 30 de julio nos registramos. Ya estamos listos, nos va a llegar nuestro token vía WhatsApp y estamos listos para que entre el 4 y el 14 podamos votar por el proyecto que más nos haya gustado. Es decir, una vez que termine el registro, hay que entrar a la página y ver cuál es mi unidad territorial. Eso lo vemos en nuestra credencial, vamos a meter nuestra sección y nos dicen exactamente qué unidad territorial es la que nos corresponde y ahí vemos el listado de todos los proyectos que fueron dictaminados como viables, ¿no? Y ahí cada persona puede identificar cuál es el que le gusta más, el que cree que le abona más a la unidad territorial en donde vive, que tiene un beneficio colectivo, ¿no? Porque algunos proyectos, por ejemplo, pueden ganar cámaras de seguridad en una calle o en dos calles, ¿no? Entonces alguien dice, no, bueno, pues yo no quiero que solo sean en esas dos calles, claro. Prefiero que haya luminarias en toda la unidad territorial o así, podrán hacer su selección y entre el 4 y el 14 de agosto hacer esta votación por internet, o si son a la antigüita que les gusta ir a la tradicional, diría más bien, que les gusta ir a la mesa receptora de opinión, que prácticamente es una casilla, pues también lo pueden hacer el 17 de agosto, igual antes identificando en dónde se va a instalar esa casilla y votando como tal por el proyecto que más les gusta.
Pues ahí está facilísimo si queremos votar en línea para fomentar también la participación o más participación. El registro es todo lo que queda de julio y a partir de agosto podemos entonces ya emitir nuestra elección, nuestro voto, y si no, el 17 de agosto de manera presencial, Cecilia.
Así es. Yo les invito a que vayan, que lo hagan por internet o presencial, porque, miren, muchas veces nos dicen es que es un tema de partidos políticos o el tema de la elección judicial, pero y son beneficios, a lo mejor no ven los resultados de manera inmediata, pero este ejercicio es muy interesante porque se ven los resultados de manera inmediata. Esto, vamos a elegir los proyectos que se van a llevar a cabo pues entre este año de manera presupuestal y el otro año se van a ejecutar. Entonces es muy importante porque esto sí es tangible, ¿no? Claro. Lo vemos en nuestro entorno, en donde transitamos, donde trabajamos o donde vivimos, ¿no? Eso sí es muy importante. Se proponen los proyectos en cualquier lado, pero se vota solo en donde te corresponde por tu credencial para votar.
Y de eso va una democracia. Cecilia, te agradezco mucho.
Muchísimas gracias a ustedes y a votar.
A votar. A votar y a registrarnos. Muchas gracias. La consejera Cecilia Hernández del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Hubo mucha polémica sobre la canción que iba a sonar hoy. Ustedes no saben el round que nos aventamos Mariana Lara, Camila Solís, Silvia Dicci con Leonardo Espíndola. Al final ganó Lord y vamos a escuchar a Lord. Regresamos a Tengo Otros Datos. No le vayan a cambiar.
Tengo Otros Datos.
Imaginen que de pronto ven una fotografía sacada de contexto de dos cuerpos en una morgue amontonados. Imagínense que la siguiente es otra fotografía ¿De qué serán? Unos 5 cuerpos amontonados en una misma plancha. Siguen, y la siguiente fotografía son restos humanos tapados como se pueda, si es que están tapados con una manta, y sangre por todos lados en una morgue. Y de repente siguen pasando las fotografías y ven a una persona con restos humanos haciéndose el chistoso. Y esas son las imágenes que están rondando en redes sociales, que se están pasando en grupos de WhatsApp, y que hablan de, sí, una crisis fortísima en materia de, pues eso, de forense, materia forense en nuestro país, en nuestra ciudad, en la Ciudad de México. No estoy hablando de Jalisco, no estoy hablando de Michoacán, estoy hablando de la Ciudad de México, y que habla también de la responsabilidad de las autoridades, en todos los niveles, por supuesto, porque ahorita estoy hablando del día a día, ¿no? De los forenses de esta ciudad, pero también, por supuesto, y cada vez más arriba, ante, les decía, una crisis importantísima de más de 130 mil personas desaparecidas. ¿Y qué está pasando? ¿Quiénes están levantando la voz? Por supuesto, una vez más, como si no fuera suficiente ya lo que hacen por nuestro país, las madres buscadoras, las personas buscadoras, los colectivos de personas buscadoras, y le agradezco mucho porque una de las más grandes voces que tenemos en esta ciudad es Jacqueline Palmeros, que es madre de Jael Montserrat Uribe, que desapareció el 2020. Jacqueline, muchas gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Gracias por el
espacio. Ay, Jacqueline, andas por ahí. Creo que sí estás, ¿verdad?
Bueno.
Ah, sí, ya, como que se había cortado al final de tu saludo. Jacqueline, una vez más están levantando la voz y ahora, pues una vez más también, para darle pues dignidad a las personas que se encuentran en este momento bajo investigación por alguna razón a causa de su muerte en el forense en esta ciudad.
Así es. Pues las familias mexicanas, en su totalidad buscadoras, nos sentimos indignadas ante este hecho tan aberrante, ante estas vejaciones, y pues obviamente afecta directamente a las familias que buscamos y la localización, ¿no? El jueves pasado interpusimos colectivas y familiares independientes de personas buscadoras una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México por los hechos, y el día de ayer se interpuso una demanda penal colectiva para quien resulte responsable.
¿Qué han tenido algún tipo de respuesta? A ver, es que es indignante de verdad las imágenes, que yo espero no se publique demasiado en redes, en medios de comunicación, sino más bien seamos lo suficientemente inteligentes de parte de quienes estamos en un micrófono o tras una pluma para expresar lo que se está viendo, ¿no? Pero es una deshumanización impresionante lo que expresan estas imágenes, Jacqueline, por un lado, y por el otro, el descuido y pues la no importancia de una vez más de todos los niveles de autoridad.
Sí, definitivamente, pues sí transgrede la dignidad humana post-mortem, y pues hay que resaltar que dentro de estos cuerpos que puedan estar en estas instituciones forenses, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país, pues muy probablemente estén muchas de las personas que nosotros buscamos o ya hayan pasado por ahí. Obviamente el trato, como tú bien lo mencionas, es inhumano, es indigno, y pues no nos da la certeza de que alguien de nuestros seres queridos pues haya sido tratado de esa manera, ¿no? Aunado a esto va esta crisis forense de la cual siempre también hemos hecho mención, y la falta de recursos para poder identificar dignamente a todas estas personitas que posteriormente pues se van a una fosa común. Recordemos que hay muchos más de 130 mil personas desaparecidas, porque hay una cifra negra oculta, y que pues obviamente esta identificación plena, estos perfiles genéticos que no se llevan a cabo y que son tardíos, obviamente vulneran más la búsqueda y localización de las personas desaparecidas tanto en México como en todo el país. Y pues esto es lo que se está denunciando, ¿no? Que ya se viene arrastrando desde hace muchos años, es sistemático, es repetitivo, y pues ya ahora sí que llegamos al hartazgo.
Ustedes, por supuesto, no me puedo imaginar, como dices, el hartazgo que están teniendo y luego ver estas imágenes, ¿no? Y luego ver que uno esperaría que pues las autoridades hagan lo que les toca y más bien nos encontramos con este tipo de acciones. Que más allá, Jacqueline, ¿qué se espera pues de las autoridades a nivel Ciudad de México? Sí, por supuesto, a nivel país, pero en este momento, pues acciones prontas, ¿no? De parte de la Ciudad de México.
Claro, muy contundentemente fuimos claros, ¿no? Queremos que se ejerza toda la justicia, ¿no? Contra las personas responsables, que no quede impune este hecho. Obviamente, pues tienen que ser castigados conforme a la ley, pero que realmente exhortamos, ¿no? A los funcionarios responsables de que se actúe con prontitud y con eficacia, pues a que lo hagan, ¿no? Esta denuncia es una denuncia penal, como bien lo comentas. Vamos a darle un seguimiento oportuno y vamos a acudir a todas las instancias posibles para que no quede en el olvido, no quede en la impunidad, no exista más corrupción. Yo creo que es muy claro, tanto en fotografías como en videos, las personas implicadas en estos hechos, y obviamente tienen que ser sancionadas y pues también retiradas, claro, de su cargo, ¿no? Eso es lo principal. En la Ciudad de México hay planes de búsqueda para casos de larga data como las exhumaciones en el Panteón de Dolores. Uh-huh. Sin embargo, mientras no se reestructure y se modifique desde la raíz, es decir, desde las direcciones, que las personas que están a cargo de esta institución, nada nos da la certeza de que pues puedan ser a bien para las familias buscadoras.
De acuerdo. Jacqueline, mucha admiración de este lado, por supuesto, y ojalá que podamos seguir en contacto y ojalá con mejores noticias.
Muchísimas gracias. Hasta buenas tardes.
Muchísimas gracias. Es Jacqueline Palmeros, es madre de Jael Montserrat Uribe Palmeros, que se encuentra desaparecida desde el 2020. Antes de irnos con la siguiente sección, vamos a mandar saluditos para cambiar un poquito nuestro ánimo. José María Alarcón, que yo creo que tendrá como 2 años que no sintonizaba el Tengo Otros Datos. Por acá, Ricardo dice que se apunta para la mesa de los niños a comer nuggets. Muchísimas gracias, Ricardo, también, y López, que siempre está presente, y Radical Ed, que hace los mejores edits del mundo. Ahora sí, vamos con la siguiente sección.
En corto por la Ciudad de México.
Mau Nava, la última del mes. Mándanos a un verano bonito y amigable.
La última del mes, mi querida Rox. Así es, este verano se merecen divertirse, distraerse y disfrutar lo mejor que esta ciudad tiene para todos ustedes. ¿Qué les parece si empezamos con el arte y la cultura? Agárrense, porque el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo de Arte Moderno, tiene una exposición nueva que se llama Derivas de la Forma Escultórica, Irrupción y Densidad. Son 42 piezas de artistas icónicos y contemporáneos en un diálogo que de verdad es impresionante. A mí me gustó muchísimo que siempre el MAM tiene una curaduría precisa y ya saben que los domingos es gratis. También este fin de semana pueden aprovechar para darse una vuelta al Cineclub de Directoras, que marcaron la historia gratis en el mundo. En el CENART van a estar presentes estas filmes de directoras y ya saben que también hay óperas, circo y todo hasta el 17 de agosto. Así que si andan por el sur de la ciudad, es una muy buena opción. También hay un ciclo de cine gratis en el centro, en el Centro Cultural José Martí, que va a estar hasta el 29 de julio. Y por supuesto, si son fans de Paul Mescal, miren, aprovechen. No se olviden que este fin de semana sucede el videomapping y que va a haber ciertas actividades en torno a los festejos y a la celebración de Tenochtitlán en el centro. Y que por supuesto, varios museos de la red de la UNAM van a estar cerrados durante el verano. Pero mis recomendaciones puntuales para que disfruten y aprovechen al máximo la ciudad son el MAM, el Tamayo, por supuesto, el Museo del Palacio Postal, el Munal, el Castillo de Chapultepec, que va a tener varias actividades, y las noches en el Bosque de Aragón y en el Bosque de Chapultepec, con picnics, proyecciones y actividades gratis, ahora que la lluvia nos ha dejado. ¿Qué te parece, querida Rosa?
Me encanta, Mau, y me encanta las actividades variaditas para estas semanitas que no te vamos a escuchar. Ya sé que eres cruel, así es que venga de ahí.
Restaurantes con jardín para disfrutar el verano. Uno de mis favoritos es Pavia Cocina de Campo, que está en San Ángel, en donde la verdad es que el restaurante tiene un elegante ambiente y la comida es deliciosa, querida mía. Aprovechen si quieren quedar bien con sus papás un domingo. Magda, que ya saben que también es otro de mis favoritos, la decoración y por supuesto el estilo arquitectónico de reminiscencias de Luis Barragán es maravilloso. Las conchas y el pan, una delicia. Umay, pero pues digamos que es un poquito más para cenar con el novio o la novia, es uno de mis restaurantes favoritos por su técnica y por supuesto por el sushi y la coctelería. Y Bistro Chapultepec, una magnífica vista al lago de Chapultepec con mesas al aire libre, y si se animan, al lado está el lago Algo y pueden ver una exposición de arte. Todo con brunch y comida para ustedes.
Claro, y aprovechando que ahora sí nos está escuchando el novio, ojalá le haya llegado el mensaje. Mau, ¿dónde te damos lata estas semanas?
Este verano, hasta que nos encontremos otra vez, queridos radioescuchas, ya saben que ando en Mau Gassin, pregúntenme lugares, periferia, Ciudad de México, fuera de ella. Para mí va a ser un placer. ¿Por qué? Porque tengo otros datos, es el mejor programa de la barra de Ibero, y los escucho iniciando el curso.
Muchas gracias, Mau, un abrazo. Es Mau Nava. Nos vamos al único corte de este programa, que es rapidísimo, no sin antes mandarle un abrazo al querido Jimmy Bucles, que siempre está bien presente, y regresamos llegandito a la mesa de los niños.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
La mesa de los niños.
Ya casi es la hora de la comida y la mesa de los niños ya está puesta. Mientras elegimos la silla del color que más nos gusta, tratamos de descifrar cómo mover 900.000 litros de gasolina. Los gringos se meten ya a clases de español urgentemente y la serie Los Chávez es cada vez más streameada. Graciela Roque es internacionalista, ex diplomática y migrante. Antes de decir tu siguiente cargo, ¿por qué migrante? Cuéntame ese chisme, Graciela, bienvenida.
Hola, sí, yo de México para el mundo. Yo hace 12 años que no vivo en tu lugar. México, en mi lugar de origen, y soy una sucia migrante del otro lado del charco, en España, una orgullosa sudaca migrante.
¡Órale! Buen chisme. Y además, directora de la cadena de Eva, que admiramos y apreciamos mucho en este espacio. Bienvenida.
Muchas gracias.
Además, Montserrat Arce, especialista en seguridad e inteligencia financiera. Montse, bienvenida a la mesa de los niños.
Muchas gracias. Gracias por la invitación.
Igual, si te puedes acercar un poquito más al micro para que nuestra audiencia no nos odie demasiado. Jaime Chustegui, que es parte de este espacio, que escuchan los jueves a la 1 de la tarde y que hoy viene representando a Radio Fórmula y que aprecio mucho.
Rox Aguilar, un gusto estar por acá de nuevo.
¿Le debes dinero a alguien? ¿Te deben dinero a alguien, Jaime? ¿Tienes
sí,
deudas en las tarjetas?
Tengo deudas, sí, tengo deudas. Tengo deudas en mis tarjetas de crédito y debo mi coche.
Uy,
pero ya casi acabo, me quedan 4 meses, estamos optimistas.
Voy a presumir, a mí me quedan 2 meses. Pero la tarjeta del crédito y la maestría, ¿qué tal?
Sí, de eso no platicamos, pero sí, sí debo dinero y si sí me deben, no me acuerdo, entonces pues cuenta como que no.
Qué buena persona.
Pues no tan buena.
Genuinamente mala, no te acuerdas.
Más bien mala memoria,
ya,
sí.
Ok.
Digo, serán 100 pesos de primaria o algo ya. Así, pero no, nada.
Páguenle,
relevante.
Páguenle, Jaime Anchustegui,
por favor.
Monse, ¿qué canción prefieres? ¿Estás lista?
Estoy lista.
¿Cómo sube la gasolina de Tommy Olivencia? Gasolina de Daddy Yankee. Y esta es la peor, me parece. Siempre huele a gasolina de los hombres G.
No, definitivamente gasolina de Daddy Yankee.
Es que, ¿para qué pregunto? ¿Tú
hay
también?
Consenso,
claro,
hay consenso.
Claro.
Sí.
Ni para qué pregunto, pero ¿escucharon las otras?
Yo empecé a escucharlas porque no las conocía. Ajá. Y empecé a escuchar la de los hombres gay y duré como 15 segundos en darme cuenta que Daddy Yankee roquea.
Yo la verdad no las escuché porque ¿para qué? O sea, ya sabía que la respuesta era Daddy Yankee.
Y ahí
o
demostramos todas nuestra generación, ¿no? De dónde venimos.
Los ritmos que nos vieron crecer.
Monse, ¿qué tiene en común el combustible, el oro y la plata?
¿Qué tienen el combustible, el oro y la plata en común? Una volatilidad importante en ciertos momentos, el oro no tanto, y que son commodities fuertes y se usan para la ilegalidad.
Eso, eso, porque esta semana, no sé quién, a ver, se me salté las reglas, se pueden interrumpir entre ustedes, les voy a hacer preguntas directas, se pueden interrumpir entre ustedes, nomás levanten la manita para no confundir a los radioescuchas, sobre todo entre ustedes dos, Monse, perdóname, Monse y Graciela, y ya, eso es todo, pero Graciela, me parece que querías decir algo.
No.
No, no. No, la verdad no.
No, pero gracias
a ver,
por
porque esta semana
por las, es el contexto quería
las,
era importante.
Quería las reglas nada más.
Esta semana la nota ha sido, a ver, tenemos decomisos de huachicoleo al por mayor en diferentes partes del país, pero también lo que muchos medios, yo no lo comparto, nombraron el robo del siglo con un cargamento importante de oro y plata, que no es lo mismo oro por separado y plata por separado, sino que estaban ahí combinados, por lo que entiendo, y el precio es diferente, pero igual fue una cosa millonaria. Entonces, Jaime, ¿qué tienen en común el combustible, el oro y la plata?
Bueno, ya que nos dijeron el contexto y las reglas, pues entonces me la dejó fácil y la respuesta es que se los roban.
Exactamente, que se los roban en este país, y que alguien me decía allá afuera, ¿será una simulación los decomisos de huachicol?
Híjole, no sé, pero 15 millones sí me suena muchísimo. Y ¿sabes qué me pareció más sospechoso? Que no hubiera detenidos. Que había como que 15 millones de litros ahí abandonados sin ni un solo guardia o qué.
¿Cuántos son 15 millones? Ay, perdón, ¿cuántos son 15 millones de litros?
Híjole, o sea, a mí yo no soy la persona correcta a la que, no sé, a la que sea, hay que preguntarle.
¿Cuántos estadios aztecas son 15 millones de litros?
No me acuerdo cuántas gasolineras. Son muchas gasolineras a tope, surtidas al mismo tiempo. Pues.
En términos de trenes, son 33 carrotanques, para que lo puedas dimensionar.
O sea, no sé cuánto mide un carro. O sea, me lo imagino así como...
Imagínate un contenedor.
Ok.
33.
No, pues sí son muchos.
O sea, con eso sí bajamos el precio de la gasolina, Monse.
Con eso sí pagamos el precio de la gasolina, pues en el mercado ilegal. Por eso existe el huachicoleo.
¿Qué tiene que pasar?
Yo pensaba que ya no existía. No.
Es que es, ajá, porque se nos prometió.
Eso nos dijeron.
Eso se nos confirmó.
Prometió. Sí, sí.
Se nos prometió. Por lo menos se nos había prometido. Yo ya parezco promo esto, publicidad de la oposición, pero no. Pero sí se nos había prometido que ya no iba a haber gasolinazos, y no estoy tan segura que haya pasado. La gasolina 10 pesos. Y pues el término de los huachicoleos. Pero. A ver, ¿qué tiene que pasar para que verdaderamente, y en palabras de la presidenta, no importa, ¿no?, el funcionario involucrado, se termine el huachicol? Monse, es un producto muy atractivo y es un producto muy caro que está ahí a disposición de todos, ¿no?
Es que creo que primero hay que entender cómo funciona la dinámica del huachicoleo. Cuando decimos huachicol, estamos hablando de cosas distintas, ¿no? El huachicol, como lo entendemos, es como el robo de combustible para venderlo en el mercado ilegal, pero eso no es necesariamente lo que estamos viviendo en México ahorita. Tenemos un tipo de huachicoleo que es el robo de petróleo crudo, que de México se exporta a Estados Unidos de forma ilegal, y en Estados Unidos se refina y se vende allá. Como el crudo es más barato aquí, se compra aquí y lo venden ya refinado en Estados Unidos, barato allá. Tenemos otro tipo de huachicoleo, que es la importación ilegal de petróleo refinado, es decir, gasolina, ¿no?, que cuando llega a la aduana se marca como aditivos y lubricantes, que es una cosa que no genera IEPS, mientras que la gasolina sí. Y cuando entra al país, se vende como gasolina más barato. Y justo dentro de ese esquema está lo que hemos escuchado mucho, que es el huachicoleo fiscal, que básicamente significa que ese producto no paga los impuestos correspondientes porque se etiqueta como otra cosa que no es y no se revisa en aduana. Entonces, creo que para atender ese problema tendríamos que tener mejor inteligencia aduanera, y también creo que sería bueno tener una discusión sobre cómo funciona el IEPS para evitar la diferencia de precios entre México y Estados Unidos, que es lo que propicia esta dinámica.
Márquenle a Montserrat, queridas autoridades, por favor, porque
urge.
Por porque no surge esto. Voy a hacer una pausa. ¿Se están mensajeando Ricardo, Sebastián y Jaime entre ustedes tres?
Sí, yo creo que Ricardo y Sebastián sí, ya, pero yo estoy excluido del club. De acuerdo,
ya me dio FOMO a mí también.
A mí también, sí.
¿En qué colonia, si tuvieras todas las posibilidades del mundo, Jaime Anchostegui, vivirías en la Ciudad de México?
Híjoles. Yo, a mí me gusta mucho mi querida colonia Escandón, la verdad. Me parece que está súper bien ubicada y me encanta y soy muy feliz viviendo ahí, pero...
Pero hay un árbol a la mitad de tu calle, Mix.
Sí, hay un árbol a la mitad de mi calle, pero me da una vista a un árbol.
Bueno, tienes razón. Sí, tienes razón. No a Revolución.
No a Revolución, no al edificio del vecino.
A ver, te voy a preguntar esto a ti.
Aunque tal vez me tachen como gentrificador por decirle Escandón. O no cuentan.
¿Tú crees que eres gentrificador?
Pues no sé qué es un gentrificador.
Una persona con mayor recursos, con más recursos, no necesariamente extranjero, que desplaza a la población original con menos recursos.
Pues yo no sé si desplacé a nadie, porque cuando llegué ya estaba el edificio construido, pero creo que eventualmente...
¡Jaime, basta! ¡Jaime, basta!
No, yo sí, o sea, sí le pongo el sello gentrificadora.
Yo también.
No, sí, tal vez sí soy gentrificador, pero es lo que me alcanza también.
Graciela, te voy a preguntar esto porque eres una persona migrante en otro país. ¿Qué opinas de ir a la colonia Roma? Porque, híjole, creo que a mí se me enoja un poquito ir a la colonia Roma y ver filas y filas de personas extranjeras en los puestos de garnacha, pidiendo en inglés, pues sin adaptarse pues al entorno, ¿no? Más bien un poco ahí, sí, me van a correr de esta estación. ¿Qué piensas tú, Graciela?
Bueno, mira,
Sálvame de esta, porque el director de la estación me volteó a ver con unos ojos.
Con cara de, no sé por qué, porque era mala pregunta. No, es buenísima pregunta. Yo creo que hay dos partes, o dos preguntas ahí. La pregunta primera es, o sea, ¿qué es lo que nos enoja de esa imagen, no? O sea, que se formen a comer garnachas, pues a mí me parece
normal,
chido, ¿no?
Sí, ¿no?
O sea, pues qué bueno que estén comiendo garnachas. A mí también me gustan mucho y también me voy a formar.
Que no le quiten el picor garnachas a la salsa.
Que no le quiten el picor. Sí, o sea, y un poco contestando que es un gentrificador también, ¿no? Es decir, la gentrificación es un proceso que tiene varias dimensiones, ¿no? La principal es la de clase. Uh-huh. Y hay una dimensión también de raza o racializada, ¿no? Cuando hablamos de gentrificación, de ahora en la manifestación, que era como, no, se habla español, ¿no? Y había muchas críticas de, bueno, se hablan otros idiomas, etcétera. Hay que entender que el turista o el migrante, aunque a ellos no les guste llamarse migrantes, sino expats y, ¿qué? Nómadas digitales y no sé qué.
Sí.
Que el migrante privilegiado, ¿no? Que viene con un idioma hegemónico, con un privilegio monetario, de capital, y que decide o que elige ocupar ese capital para modificar las dinámicas de la comunidad en la que se a la que llega, uh-huh, a la que no se integra efectivamente, pero a mí no me gusta mucho utilizar la palabra integración, uh-huh, pero es decir, que no respeta el espacio donde llega, y no tiene que ver con que hable otro idioma, sino con que ese idioma tiene una dinámica de opresión hacia los otros, ¿no?
Y de exclusión.
Decir, claro, de exclusión. O sea, es decir, si yo voy a Estados Unidos como migrante,
hablas inglés, ¿no?
O sea, y yo hablo español, voy a perder oportunidades por hablar español o por hablar lo que quieras, ¿no? Igual que la gente de Haití viene a México y habla francés y pierde oportunidades por hablar francés, a francés creol, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero el que llega a México y habla en Estados Unidos, en inglés, ¿no? El estadounidense que habla en inglés, no pierde oportunidades por hablar inglés, ¿no? Entonces, al contrario, resulta que todo el entorno se tiene que adaptar a ese idioma. Entonces, no tiene que ver tanto con que sea un extranjero que esté comiendo garnachas o no, sino cómo ese individuo, ¿no? Que no es de identidades, sino de cómo esa identidad se relaciona en el entorno. Entonces, a mí me parece bien que coman garnachas, me parece bien que pidan de la salsa que no pica, ¿no? Pero que yo me pueda formar en el mismo puesto de garnachas y pedir la salsa que sí pica, y que todos entendamos que ahí se pide la salsa que pica o que no pica, y no dices the sauce, please, ¿no?
El problema, porque Monse escuchaba ayer no me acuerdo en qué espacio, alguien diciendo, es que no hay vivienda. Y yo decía, ¿cómo que no va a haber vivienda? O sea, hay un ofertón, ¿no? Nomás que están carísimos.
Está
todos.
Bien caro.
El problema es la falta de vivienda. El problema es, ¿se dejó de construir edificios en la Ciudad de México? Tú dime.
Pues por un lado sí se dejó de construir vivienda asequible. Ese es el principal problema. Entonces, mientras no haya más viviendas a las cuales las personas con los salarios que tenemos en la Ciudad de México promedio, y obviamente no hablo de gente privilegiada como nosotros, sino como el promedio de la población, pues va a seguir habiendo este problema, que se construyan un montón de edificios nuevos en la Escandón, en la Roma, en la Condesa, donde antes había casas, generalmente uni o multifamiliares, no van a resolver el problema de la falta de vivienda, porque nadie puede acceder a esa vivienda.
Claro, claro. Y escuchaba también muy interesante a Carles Cofié decir, me parece que fue ayer, decir reivindiquemos las vecindades, ¿no? O sea, tienen un estigma muy importante, tienen una carga cultural importante y pues al final económicamente, culturalmente no están mal, ¿no? Y me parece una propuesta interesante. Monse, ¿qué opinas del Vox?
¿Qué opino del Vox? A mí el Vox no me gusta.
A mí tampoco. No sé por qué. Me parece muy salvaje. ¡No me funen!
¿Por qué te someterías a esos golpes que van a afectar tu cerebro de por vida?
Deja tú. ¿Por qué pagarías por ver a dos personas madreándose a terminar con el cerebro? No sé. ¿Qué opinas, Grecia?
Yo tengo una chismecita del Vox.
A ver.
Las voy a platicar. Yo hace muchos años salía con... O sea, tuve un novio... que su familia es de la Asociación Mundial de Box.
Ah.
¿No? Y me gusta mucho porque junta dos cosas. Lo horrible que es el box, porque verdaderamente es una dinámica muy horrible, y los Nepo Babies, ¿no? Porque todo va ahí mezclado. Y entonces era una familia, y ni modo, lo voy a quemar aquí porque además terminamos muy mal. Y luego fue amigo de mi fue novio,
sí,
de mi mejor amiga, y también la trató muy mal.
Funados los dos.
Así que funado. Y era una dinámica así de que pues las mujeres no podíamos ir a ver el box cuando había boletos. Todo es bien Nepo Baby esa asociación. O sea, era el abuelo, era el tío, luego el sobrino, así. Y creo que eso representa totalmente la cultura del box. O sea, un montón, sí, claro, de machismo, un montón de Nepo Baby.
Demostrar quién es más fuerte que el otro.
Sí, y como unas dinámicas así bien, pues sí, bien machirulas, la verdad.
Me voy a saltar la pregunta de qué opinamos de los Nepo Babies. Monse, ¿alguna vez te prohibieron juntarte con alguien porque no te convenía?
¿Alguna vez me lo prohibieron? No, me lo sugirieron.
Ya, como esa amiga o ese amigo, ese muchachito.
Quizás deberías de reconsiderarlo.
Sí. ¡Ah! ¿Nos quieres contar quién era o no?
Uy, no, pues fíjate que mis papás son los más prohibicionistas del mundo, pero no son como explícitos en sus prohibiciones, ¿no?
Yeah.
Pero yo soy una persona que le gusta hacerse su propia opinión, independientemente de lo que digan las personas. Entonces, si eran amigos, novios, colegas en el trabajo, siempre me daba igual lo que me dijeran, porque okay, era como, yo quiero averiguar quiénes son estas personas.
Claro, de acuerdo. Me gustan las teorías de conspiración, Jaime Anchuste, y me gusta mucho escuchar. A ver, esto de Julio César Chávez lo metí porque me gusta el chismecito y me gusta reírme, ¿no? En general no me parece un tema trascendental en la política mexicana, pero me gusta el chismecito y me gusta también el fiscal tuvo que haberle dicho a Claudia Sheinbaum antes de que se reuniera con su papá, es que le quiere meter el pie, es que Claudia defendiendo a la fiscalía, es que la 4T... La fiscalía le tendría que haber dicho a Claudia, oye, no te reúnas con este hombre porque su hijo está siendo investigado por vínculos con el crimen organizado.
No sé, Rox, yo no tengo ni idea, la verdad. Pues, la realidad es que no tengo ni la más mínima idea. Pues, supongo que sí le debió haber dicho, no sé si le dijo. Igual la presidenta dijo que no sabía y en realidad sí sabía. Igual y hay una jugarreta conspiranoica detrás de todo esto. No tengo ni idea y no me atrevo. Qué aburrido, ya vi que me pusiste la pregunta menos controversial.
No, al contrario, ¿no? Es la más controversial.
Bueno, podría convertirse en controversial, porque... pero no voy a ser aburrido.
Porque yo te podría decir, pero la fiscalía tiene autonomía.
Supuestamente, sí.
Pero a la vez está en la mañanera. Todos los semanas.
No sé si todos.
Jaime, contéstame, por favor.
No sé si todos, pero últimamente sí, el fiscal se ha puesto su corbata y se ha presentado en la mañanera, sí.
Graciela, ¿tú qué opinas?
Sálvenme de esta.
Y yo, sí, Jaime,
no,
ya.
No, a ver, a mí también me parece como una pregunta aburrida, ¿no? Porque, la verdad.
Perdónenme.
Primero porque no sabemos si le dijo o no le dijo, uh-huh. ¿no? Luego porque lo de la autonomía, o sea, es decir, pues también podría haber sido una sugerencia así de doña, pues igual, esa reunión, ahorita no. Uh-huh. Pero no sabemos si le dijo nada. Y la verdad, yo creo que es una pregunta más interesante el chisme de si alguna vez le sugirieron no ser amigo de alguien porque era una mala influencia. Porque yo quiero saber eso de Claudia Sheinbaum. ¿A quién le dijeron a Claudia Sheinbaum? No te juntes porque es una mala influencia.
Oye.
O sea, le deberíamos de llamar y preguntarle.
En aquel lejano 2000, ¿no? Por ejemplo. No es cierto.
Hablando de exes.
No es cierto, no es cierto.
Es bromita.
Graciela Rook, muchas gracias por cruzar el charco y acompañarnos a la mesa de los niños.
Un gusto. Muchas gracias.
Bienvenida. Ojalá que cuando vuelvas a estar acá en el país, vuelvas a estar acá en la mesa de los niños. Montserrat Arce, especialista en seguridad e inteligencia financiera. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Hace, ¿qué será? Como un año.
No.
Cachito. Un año y medio. ¿Cuándo fue, Ricardo? De repente, Ricardo llegó, yo todavía trabajaba en estas oficinas todos los días, y de repente Ricardo, el director de esta estación, Ricardo López Cordero, me dijo, te quiero presentar a alguien, y me asomé, y ese alguien era Jaime Anchustegui, y yo, mucho gusto, Jaime, bienvenido, y me dijo, se va a integrar al Tengo Otros Datos, enséñale todo, trabaja en Radio Fórmula, y yo, ¿qué le voy a enseñar a este señor
muchísimo,
de radio si muchísimo está en Radio Fórmula? Y sí aprendí mucho, más bien, yo de Jaime Anchustegui, y sigo aprendiendo mucho de Jaime Anchustegui, pues todos los días, cada que le mando un WhatsApp, cada que me dice, ya me voy de estas chelas porque me tengo que dormir temprano, me enseña mucha responsabilidad. Y me acaban de avisar que hoy se despide de los micrófonos en este espacio. Y Jaime, qué bonito estar aquí contigo y qué bonito cerrar ciclos contigo también. Y ya voy a llorar yo también.
No, es que justo no quería llorar, Roxy. A mí no me gustan estas cosas, pero bueno, pues ya tocó. En primera, no me voy de estos espacios, me voy de conducir el Tengo Otros Datos, pero cada que tú lo consideres, seré muy feliz de estar invitado a la mesa de los niños como un gentrificador que dice cosas controversiales, pero feliz vengo. Y pues nada, agradecimiento pleno, nada más que agradecimiento, primero y antes que nada a Ricardo que me invitó. Que me invitó a este proyecto, que me dejó participar, que me presentó con todos ustedes. Es un maestro de vida.
No,
gracias.
Llegó un pequeño mozalbete, ¿no? Como diría mi amigo Nicolás.
Yo no sé ni qué significa mozalbete. Ricardo nos lo tiene que enseñar. Pero estoy plenamente agradecido con Ricardo, de verdad, de corazón y para siempre. Con Rox, de corazón y para siempre. Con Sebastián, de corazón y para siempre. Y con todas las toddlers que están aquí, con todos los que nos ayudan y hacen posible el Tengo Otros Datos. De verdad, ha sido un privilegio, ha sido un tiempo increíble. Disfruto muchísimo, me emociona venir aquí los jueves, me emociona venir aquí los miércoles. Me emociona conocer a todos ustedes, a todas ustedes, y nada, pues agradecimiento pleno, ha sido un privilegio poder compartir micrófonos y nos estaremos escuchando por acá.
Tenemos otra sorpresa preparada.
No. Jaime, muchos saludos desde los Irapuatos, muchas gracias por todas las enseñanzas, por todo el tiempo, ha sido pues muy, muy padre trabajar contigo. Estos semestres, te deseo todo lo mejor siempre y te vamos a extrañar por acá.
Lucy Panqueva, nuestra policía de la producción.
La gran Lucy Panqueva, cuando ella produce los programas están listos a las 9 de la mañana.
En efecto, así es, tenemos otro mensaje.
Jaime, te vamos a extrañar muchísimo, gracias por todos los buenos momentos, por las risas, por las regañadas. Desde que estuvimos contigo y Seba, realmente nos acoplamos muy bien a ti, aprendí muchísimo. Te voy a extrañar muchísimo y me hubiera encantado estar ahí para despedirte, pero todo lo mejor en esta nueva etapa.
La gran Hola, Ana Laura Jaime. Citalán.
Hola, Jaime.
La verdadera entrevistadora de Peña Nieto.
La verdadera.
Ella fue la que se encontró por primera vez a Peña Nieto, que no les digan otra
Deja
cosa.
Deja tú. ¿Qué sería de nosotros sin los temas que trae a la mesa en este espacio? Ahora sí, tu siguiente mensaje.
No, ya no sé
Hola,
qué
Jaime.
Decir.
Soy Pia Taracena. Te quiero felicitar y agradecer por todas las preguntas tan asertivas en nuestras pláticas en este programa. Que tengas mucho éxito en lo que viene, que seguramente así será. Felicidades.
Ah, muchas gracias a Pía, una entrevistada constante los jueves en este programa y quien fue mi asesora de tesis.
Ah, ¿qué tal? Es una grande Pía Taracena.
Una extraordinaria internacionalista.
Espérate.
Hey, ¿qué tal a todos? Aquí Samuel Béjar. Pues la verdad que queriendo agradecer por todo el trabajo que ha hecho Jaime por esta estación, todos los jueves que nos ha dado, todos los programas que ha conducido, la verdad le deseo muchísima suerte en lo que sea que vaya a hacer en su futuro y en todo lo demás que se proponga. La verdad, muchísimas gracias por todo.
Un abrazo al gran Samuel. Ya basta del sentimentalismo. Ya ver, se me están
nos
acabando
queda
las
una,
palabras.
Nos queda una, ya. Porque esta que sí es importante.
Ok.
Yo no produje esto.
Extrañaremos muchísimo, muchísimo a Jaime del equipo de Tengo Otros Datos. Ha sido un conductor excepcional que ha traído a Ibero 99 no solo los temas de coyuntura, sino los que no suelen hablarse y verse, y lo hace con un gran profesionalismo, empatía y con una gran calidad humana. Lo extrañaremos muchísimo.
Un abrazo enorme, Ana Limón. Siempre ha traído unos... sobre todo agradecerle los grandes entrevistados que ha traído a este programa, siempre poniendo los puntos sobre las íes en los temas incómodos, en los temas importantes que de los que no se habla. Así que un muy fuerte abrazo y ojalá la sigamos escuchando en estos espacios.
Es muy diplomático, incluso bajo presión, ¿no?
Sobre todo bajo presión, sí, es muy diplomático.
Jaime, yo sé que me pediste encarecidamente que no te despidiéramos.
Encarecidamente,
al aire, que no te hiciéramos
encarecidamente.
Audios, que no te hiciéramos una fiesta.
Sí.
La verdad no nos importó. me decía Jaime, no me despidan, por favor, no quiero nada.
Ah, yo no sabía eso.
No importa.
Olvida todo lo que acaba de pasar.
Usted parte de la conspiración, pero sin
saberlo.
Yo tampoco soy sentimental, Jaime, pero solo te diré como... La Ibero es tu casa y dentro de tu casa, la casa más casa que tienes es el segundo piso del edificio P, Ibero 90.9. Y quiero ver qué van a hacer todas las personas de la producción del TOD los jueves, ahora que no estás tú.
Grandes cosas, seguro.
Te vamos a extrañar mucho y ojalá nos veamos aquí en la mesa de los niños. Un día invítame con él. A ver qué pasa.
Eso dices de todos los invitados, a ver si sí.
Podemos
si
hablar sí. De la transición democrática.
Adiós. No, todo lo bueno, Jaime, en lo que viene. Aquí te queremos mucho.
No, es recíproco. Gracias siempre, de verdad.
Y nada, pongan más audios, ¿no?
No, van música, las personas vámonos. Que están presentes. No, Vivi Lara. No, sí, a ver. Ni modo, estás
Jaime,
aquí.
Te tocó. No, yo... Te voy a extrañar mucho, Jaime. Yo no venía mucho los jueves porque tenía clases a esa hora. Pero
sí estabas por aquí.
Pero por aquí andaba y siempre estaba al pendiente. Disfruté mucho las veces que sí vine, algunas veces que pudimos hacer una que otra entrevista juntos. Fue muy divertido, aprendí mucho de ti y sí te vamos a extrañar mucho.
Ay,
y ya Vivi, otra
tontería. Ya, de verdad, mil gracias. Entre las palabras y el no me voy aquí, ya no sé. Ahora sí me voy a quedar sin palabras. Pero de verdad, mil gracias por todos los buenos deseos. Mil gracias por todo. Te he visto convertirte en una gran periodista y me emociona mucho verte y escucharte en el futuro y ver en lo que te vas a convertir. Que no tengo duda que será algo muy grande.
Gracias, Jaime. Y ahora voy a llorar yo. bueno.
Ah, bueno.
Ni voy a ser cursi, ni sé qué decir porque ya me robaron todas las palabras.
Y
pero
ya no se nos acaba el tiempo.
Que vengan cosas chidas y pues todo lo mejor. Ya los martes y los jueves estaré extrañando. Ya extrañaba a Sebastián los martes y ahora te voy a extrañar a ti los jueves. Pero pues que vengan cosas chidas.
Amigo. Es recíproco. Camila Solís, por aquí nos estaremos escuchando.
Jaimito. Mi querido Jaimito.
Vámonos a rola, mi Jaime.
Te quiero muchísimo.
Ya córtale, mi Jaime. Ya córtale, mi Jaime.
No, aprendí muchísimo de ti. Todavía me acuerdo el primer día que entré a esta cabina y estabas tú produciéndole a Sebas. Uh-huh. Y bueno, las cosas cambian. Te quiero muchísimo. Aprendí como no tienes una idea.
Eres una gran productora, Silvia. De verdad, una gran productora. Sigue por donde vas y vas a hacer cosas gigantescas. No, no tengo duda.
Antes de que Tania diga algo, Sebastián, regresa a la cabina para darle tus palabras a
Jaime. Ya son
Jaime
las dos, Chustegui. Ya se no acabó importa, el no tiempo importa. A Sebastián le puedo dar un abrazo y tomarme una
Sebastián,
cerveza con él.
Tus
y
palabras.
Este es un programa.
Perdón,
de...
estaba gestionando con Valeria. Estaba con Valeria un minutito.
Estaba produciendo.
Estaba produciendo como he hecho con estos
ya
audios.
Se va a acabar, no me
nada,
sí,
Jaime.
Sí, ya está preparada, ¿no? ¿Está preparada?
Ya está lista. Gracias, en verdad, gracias por nutrir esta cabina, por hacerla más divertida, por todo lo que aprendí de ti. Nos hubiéramos conocido en los salones y no nos conocimos.
Si no tocó por azar.
Estudiamos
extraños,
juntos al mismo tiempo al mismo y por tiempo. Alguna razón no nos conocimos. Al no. parecer era, teníamos que conocernos, convivir y coincidir en los micrófonos. Y fue una época fantástica, yo la disfruté mucho. En los micrófonos nos seguiremos encontrando. Y, nada.
Y en las chelas también. De los jueves.
Pues
y
hasta las 8, ¿no? Porque también. Se va temprano. Pero,
no,
pero
ya porque no, ya no.
Pero ya no.
¿Y sabes
ya?
Qué
ahora
es lo mejor? Que las chelas de los jueves ya van a ser en jueves otra
ahora
vez.
Ya me voy a poder desvelar. Pero bueno, ya sé que se nos acaba el tiempo, pero Sebastián y Rox, de verdad,
no te
gracias,
preocupes.
De verdad.
Gestioné
de
media hora, gestioné media hora.
No.
Bueno,
Jaime, lo mejor, el mayor de los éxitos.
Privilegio aprender, compartir con ustedes, son amigos de vida, gracias.
Muchas gracias por todo. Oigan, nos escuchamos en agosto a la 1:00 p.m. Dice Tania que ya no, que le da un abrazo al final. Se quedan en compañía de Val Estrada. Hoy vengo de Rosa. Adiós.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué pendejo? ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Libero 90.9.
Está horrible.